Juntos podemos solucionarlo.
Rice, Hogar, sí.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
De Madrid.
Marcador con Pablo Parra.
Sobre las 8 de la tarde, 31 sobre las 7 en Canarias. Momento de pasar al invito todos los apuntes de la jornada. Hola, Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Parra, muy buenas.
Y con la reincorporación ya paulatina, definitiva de los equipos y con ya por fin fútbol y con ya por fin entrenamientos.
Sí, 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 pero antes vamos a empezar hablando del nombre del día, que es Carlos Sainz, que es el que acapara la mayor parte de las portadas de la prensa deportiva a nivel mundial, desde que se oficializó que Sebastián Vettel abandonará Ferrari la temporada que viene. Las puertas del caballino rampante no solo parecen abiertas, sino diseñadas para la llegada del piloto madrileño. Su padre, ayer en Vamos.
Pero él está contento donde está. Y sí es cierto que últimamente se están moviendo mucho las cosas. Y tarde o temprano tendrá que haber una solución, porque no nos podemos tirar dos meses más a base de esta rumorología y de estas historias. La vida va pasando, o bien te estancas o bien das pasos. Y bueno, yo creo que él, por lo que yo veo también como padre, pues él tiene ambición de seguir haciendo lo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Y a mí, pues lo único que puedo hacer al lado suyo es animarla a que lo haga.
En el equipo italiano trabajó como jefe de ingenieros Tony Cucurella. No le sorprende en absoluto la llegada de Sainz a su ex-equipo.
Lo que va a encontrar el cambio grande es que él ahora va a pasar de un equipo mediano-grande, como es McLaren, de 700 personas, va a pasar a uno de 1.500. Ferrari es un buque, va a encontrarse con medios ilimitados. Ahora se va a dar cuenta de que el barco es grande. Va a tener que acostumbrarse, que no creo que yo no veo ningún problema, porque si una cualidad tiene Carlos es que aprende. Sigue aprendiendo, sigue mejorando. Yo creo que quizás no escrito, y esas son las cosas que no van a estar probablemente escritas en un papel, pero sí que quede claro que él no es el número dos. Yo lo que creo es que no debe de imponer que sea un número uno, ni mucho menos. Creo que Ferrari ya es suficiente, pero ahí vienen todos los detalles, ahí vienen todas las cosas que tienen que estar claras cuando firmas, que no es... que no tiene que ser el escudero de Leclerc, que es el niño obviamente mimado de la cantera, que ha crecido en Ferrari y que tiene un talento descomunal.
Según señalan fuentes cercanas a Sainz, quedan unos flecos, pero va todo bien encaminado. El madrileño dará a McLaren en cualquier caso la oportunidad de que le haga una contraoferta. Durante muchos años fue presidente de la Federación Española de Automovilismo, también generoso con Carlos Sainz en Radio Marca. Carlos, gracias.
Tiene 25 años, pero ha pasado ya por tres equipos y tiene una experiencia bastante constatada, ¿no? Hay que tener en cuenta que ha hecho unas buenas carreras, tanto en Toro Rosso como en Renault, como ahora actualmente, incluso con un podium en McLaren, y no teniendo a su disposición un coche a su nivel. Esto sería una gran ilusión. Yo creo que se va a conseguir. Espero que a lo largo de esta semana podamos tener buenas noticias.
Y ojo, porque te cuenta marca.com que ahora Fernando Alonso se deja querer por Renault tras la probable salida de Ricciardo. La escudería francesa ha recordado hoy en redes sociales un podio del asturiano en el Gran Premio de Francia, alimentando los rumores sobre un posible retorno. En fútbol, todos los equipos de primera y de segunda división ya están entrenando y preparando el regreso de la competición. En Valencia, 11 partidos por delante para lograr el objetivo, un puesto Champions. Carlos Soler.
Desde principio de año ya se sabe que el objetivo es ir a Champions. Es verdad que estamos cerca de esa posición, estamos a pocos puntos y quedan bastantes jornadas todavía, que es un club histórico y que lucha por entrar en Champions, entonces no hay excusa.
El Sevilla está entrenando desde el pasado viernes. Fernando, pieza clave para Lopetegui, ha aprovechado el parón para recuperarse de su lesión. Aún no está al 100%, pero estará listo para el derbi, lo dice en los medios oficiales del club.
No jugaría 100%, pero jugaría ahí con 70%. La recuperación, muy bien. Yo estoy corriendo con los compañeros, entrenando normal y sigo haciendo todo lo que los compañeros hacen y esperamos que pueda volver como estaba antes, fuerte.
Y es que la primera jornada tras el parón nos deparará un Sevilla-Betis. A este cuando hable hay que escuchar, uno de los veteranos y de los futbolistas con más salero de la liga, el capitán bético Joaquín en Eurosport.
No estamos acostumbrados a estar mucho tiempo concentrados y nosotros pues 10, 12 días es lo que solemos estar cuando empezamos la pretemporada. Yo parece que no he hecho nada porque llevo 2 días entrenando en el campo y estoy tieso como una moja. yo me creía que venía de puta madre, pero no ha servido para nada. Entonces, es un poco complicado.
El Atlético de Madrid ha tenido jornada de descanso. Ayer escuchamos al Cholo Simeone hablando en Argentina en una charla con la AFA sobre la posibilidad de entrenar al albiceleste en un futuro.
Todo va en su debido momento y en su debido espacio. No tengo duda de que en algún momento, si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad. Está claro de que cuando arranca el himno y empieza la Copa América y arranca el Mundial y empieza el himno, obviamente que conmigo mismo me termino enojando. Porque digo, ¿por qué?
La última victoria de Simeone fue ante el equipo de Jürgen Klopp, el alemán. Habla sobre sus preferencias futbolísticas. Cristiano o Messi, admira al portugués, pero el argentino es el mejor. El técnico de Liverpool se explica.
Para mí Messi, pero no podría admirar a Ronaldo más de lo que ya lo hago. La explicación es la siguiente. Ya hemos jugado contra ambos y ambos son casi imposibles de defender. Pero Messi tiene requisitos físicos mucho más bajos desde el nacimiento. Si pudieras pintarte un jugador perfecto, tendría la altura de Ronaldo. Podría saltar y correr tan rápido como Ronaldo pueda hacerlo. Incluso, añadido a esto, es su actitud total, es absolutamente perfecto y profesional, no podría ser mejor. Y en el otro lado está el pequeño Messi, que hace que todo parezca tan simple, y por eso me gusta un poco más como jugador en el campo. Pero Cristiano también es un jugador absolutamente increíble.
En el Real Madrid, dos nombres en el capítulo de salidas, la de Gareth Bale. En Inglaterra aseguran que el Newcastle tiene preparado una oferta de 60 millones de euros por el galés, y en los fichajes, Haaland parece ser una de las prioridades del club para este verano. El delantero noruego del Borussia Dortmund ha dicho en Sky que él se centra solo en hacer su trabajo. El Barça es uno de los que presumiblemente tendrá más movimientos este verano, pese a la advertencia del gobierno de vigilar las transacciones de equipos acogidos a ERTE. Se habla de la operación Pjanic y de la operación Lautaro. En ambas podría entrar como moneda de cambio Semedo. Las negociaciones con el club para sus renovaciones están rotas y en el Barça se han fijado en Disiglio como posible sustituto del lateral portugués. Ya ha habido contactos con la Juve. Entre tanto, nombre, advertencia del presidente de la Liga, Javier Tebas. Ante la crisis económica que se avecina, con ERTES y bajadas de sueldo, toca apretarse el cinturón y mirar a la cantera.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base. Van a tener que mirar mucho más porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica. Eso va a ser imposible. Posiblemente reducción de salario de jugadores para la temporada que viene de los contratos. Va a haber que reducir salarios. Es que no queda más remedio.
El espejo donde nos miramos es la Bundesliga, que arranca en apenas 3 días. Será la primera gran liga europea en ponerse en marcha. Los equipos ya están concentrados. Desde un hotel de Berlín nos ha atendido esta mañana Santiago Ascacíbar, jugador del ERTA. El sábado visitan al Hoffenheim. Es vital cumplir el protocolo.
Tenemos que repetir todo ese tipo de medidas, con las ganas, con el afán de poder jugar. No lo nota, pero creo que con el correr del tiempo estas cosas van a ir, por así decirlo, molestando. La Bundesliga quiere comenzar, entonces uno tiene que respetar los protocolos. Fueron varios documentos que nos entregaron para todo este tipo de normas. Te puedo decir que eran más de 8 o 9 páginas.
En Italia se ha propuesto reanudar el campeonato el próximo día 13 de junio. En Inglaterra se ha publicado que algunos jugadores importantes de la Premier tienen dudas si incorporarse o no a su rutina deportiva. Adrián San Miguel, portero de Liverpool en la COPE.
Nada, miedo para nada. A ver, respeto y responsabilidad. Somos profesionales, estamos aquí para lo que estamos. Que nuestro trabajo no es de primera línea, de nada de eso, pero sí que puede ayudar a la salud mental, un poco a la gente a recuperarse de todo eso que ya está pasando. Y si hay que poner un poco el cuerpo en riesgo, pues al final que la gente sea responsable.
Hay lío en segunda. El Elche se planta y no ha acudido hoy a entrenar como medida de protesta por el ERTE que aplicó el club con una reducción laboral y de salario del 70%. Los futbolistas no están de acuerdo. Patricia Rodríguez es la directora general del equipo ilicitano.
Yo estoy segura que llegaremos a algún punto de encuentro, porque al final en las negociaciones no hay ni vencedores ni vencidos. En una buena negociación ambas partes tenemos que ceder, y hay una cosa que nos une a todos y un interés común, que es el bien del club y que el futuro del Elche esté bajo, vamos, totalmente sin ninguna duda, y tengamos mucho tiempo, muchos años Elche por delante.
Hoy en Marca, nuevo escándalo AFE, nuevo capítulo del escándalo de AFE. 5 directivos del sindicato se han querellado contra David Aganzo por la posible comisión de un delito continuado de administración desleal, otro de cohecho y otro de revelación de secretos. El presidente ha convocado una junta directiva para dar explicaciones. Defiende su inocencia en el partidazo de COPE y Radio Marca.
No tengo conocimiento de esta demanda o de esta posible demanda. Cuando la tenga, pues no habrá ningún problema, lo pondré en la mano de los abogados. Es totalmente falso esta acusación. La verdad solamente hay una, y esa verdad tarde o temprano va a salir y se van a demostrar las cosas.
¿Has pensado en dimitir?
No, que va.
Hemos hablado esta tarde en Radio Marca con uno de esos 5 directivos que se ha querellado contra Ganzo. Es Jesús Barbadilla, uno de los directivos de AFE que se ha querellado contra el presidente en T4.
¿Le pedirías que dimitiera a David Aganzo?
Es que yo creo que es lo mínimo que debería hacer. Entonces, como ya ocurrirá una acusación tan grave, esto pasa en cualquier sitio de España, en cualquier partido político, en cualquier sitio, y una renuncia de un trabajador que iba a ser autoinculpa incluso de cometer varios delitos, como mínimo debería echarse a un lado y dejar la asociación y que se convocaran por lo menos elecciones. Yo es mi pensamiento.
Te cuenta Marca ahora que la alternativa Ganzo en la AFE podría ser Fernando Morientes. La mayoría de capitanes de primera y de segunda han pedido al ex delantero. Además, la Policía Nacional ha detenido a 18 personas y ha incautado una tonelada de cocaína que estaba escondida en cajas de fruta. Una macrooperación desarrollada en varios países, en la que ha sido arrestado ayer el exfutbolista colombiano Edwin Congo. Tras prestar declaración, fue puesto en libertad. Ayer ofreció sus primeras palabras en El Chiringuito, donde colabora desde hace años.
Me dice que si yo tengo que ver con el tráfico de cocaína, y yo no tengo que ver con el tráfico de cocaína en absoluto. Yo me he dedicado con una de las personas que está dentro de las fotos que me mostraron a tener negocios con esmeraldas.
¿Qué te ha dicho la policía?
Simplemente que tenía que ser consciente de las cosas y que me tenía que apartar de este tipo de personas porque no me venían bien.
Liga Femenina, fueron muy polémicas las palabras de la jugadora del Depor, Carolina Arbeláez, diciendo que la decisión de la Federación de terminar las ligas no profesionales, entre ellas la Iberdrola, tenía un componente sexista. Su entrenador, Manu Sánchez, no está de acuerdo.
Carolina, pues peca un poco de desconocimiento, ¿no? Prácticamente acaba de llegar, está aterrizando, está viendo cómo funciona todo, sobre todo estando en casa, pues son informaciones que le llegan y ella expresa una opinión que, bueno, realmente no es la real, yo creo que en este caso. La primera división femenina depende de la Real Federación Española de Fútbol y la federación ha tomado una decisión para todas las competiciones que organiza y que gestiona.
En baloncesto esta semana te contábamos la preocupación por los primeros positivos en la ACB, en concreto en las filas de Juventud y del Zaragoza. Desde Andorra, palabras del jugador checo del Moravank, David Jelinek. Corre peligro el arranque de nuestro baloncesto en Nos Gusta el Básquet.
Y a mí personalmente ahora mismo no, pero claro, si empezaríamos a jugar y ahí alguien daría positivo, pues ahí igual ya cambiaría bastante, ¿no?, el tema de todo eso, y ahí creo que muchos ya estaríamos un poco preocupados de los que no lo hemos pasado todavía. Mientras tanto, ahora que todos los que lo han pasado, que ya están bien, no hay ningún problema, lo que lo están pasando, si se recuperan y todo está bien, antes de que empecemos no debería ser ningún problema.
Además, Juan Carlos Navarro ha sido incluido en el mejor equipo de las dos últimas décadas de la Euroliga, y en la NBA aún no hay fecha de vuelta. Palabras del jugador brasileño de los Sixers, Raúl Neto, en Radio Marca.
Yo desde mis 17 años que he empezado como profesional en Brasil, no he jugado sin fans, ¿no? sin gente mirando, sin gente pues apoyándonos o no, ¿no? O contra nosotros, pero va a ser muy raro. Pero es lo que hay que hacer. Si hay que proteger a nosotros, a nuestra familia y a los fans, yo creo que es la decisión más sensata y que yo creo que al final es lo que va a pasar si volvemos la temporada.
Escuchamos la queja y la petición del entrenador de Mireia Belmonte, Fred Bernieu. Mientras los futbolistas ya están entrenando en sus ciudades deportivas, una campeona olímpica como Mireia aún no puede hacerlo. Lleva 9 semanas sin tirarse al agua. Las piscinas siguen confinadas. Para el francés, ya es tarde.
Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada.
Esto no lo entiendo. Tú puedes llegar a tomar una cerveza en un bar y una campeona olímpica, como Mireia, pues no puede trabajar. Si mañana vamos a la piscina, mañana vamos a ganar medalla olímpica. Si vamos jueves, viernes, no creo que vamos a ganar ninguna medalla. Así que abrir la piscina ya.
Mañana es jueves. Entre campeonas hay comprensión. Blanca Manchón, campeona del mundo de windsurf, en estos micrófonos.
Es una salvajada, sinceramente. La entiendo perfectamente. En ese deporte, el estar una semana, ya no te digo todo lo que lleva, sino una semana fuera del agua, es perder 6 meses de trabajo. Es un deporte que nos da muchísimas medallas y tenemos a Mireia como el estandarte, y que ella no pueda estar nadando y otros deportistas de otros deportes sí, o sea, lo veo una salvajada, la verdad, y que tiene que solucionarse, porque realmente no saben el daño que hacen. Es tirar por tierra la vida de una persona durante 6 meses dedicada solamente a nadar.
Y para terminar, uno de los deportes que tiene más complicada la vuelta son, evidentemente, los de contacto. Coral Bistuer fue la mejor en uno de ellos, oro en taekwondo en Barcelona 92, aunque era de exhibición.
Y lo que estábamos esperando de verdad eran iniciativas tangibles para que estos maestros y estos clubes dieran una solución o una pequeña luz al final del túnel. Ahora mismo hay una emergencia nacional dentro de los clubes y de los maestros que realmente están muy, muy asustados porque ven peligrar la forma que ellos han tenido toda la vida de vivir. O sea, no he visto ni una sola medida que de verdad diga un club: ¡ay, se van a preocupar por nosotros y esta unión va a hacer que de verdad estemos representados! No he visto ninguna.
Hombre, desde luego que los deportes de contacto, López, lo tienen más complicados que el resto.
Claro, es evidente, es evidente, vamos. El fútbol es uno de ellos, pero bueno, el otro día decía Javier Tebas, el presidente de la Liga, que apenas hay riesgo de contagio en un partido de fútbol. Bueno, pues ojalá tenga razón, pero evidentemente en un combate de taekwondo, de karate, de judo, claro, es que el contacto físico es absolutamente evidente y constante, permanente. Mira, por ejemplo, la esgrima, no creo que tuviera ningún problema porque están absolutamente acorazados casi los tiradores.
Es verdad, mira, no había pensado yo en eso, o en el vóley playa, ¿no? Que además están en un espacio abierto.
Claro, sí. pero el vóley playa pueden estar un poco separados, pero hay momentos que están juntos.
Bueno, pues que jueguen sin remates o sin bloqueos.
Sí, claro, sí. O que jueguen eso, una burbuja, claro.
Hombre, hay fútbol con burbuja.
Sí, bueno, en uno de tus deportes raros igual hemos hablado algún día de ello, ¿no?
Pues ahora mismo que yo me acuerde no lo sé. O sea, que yo me acuerde, no lo sé, es una frase bastante idiota, pero...
Que te acuerdes si o no lo hemos dicho o es que no te acuerdas.
Ambas dos.
Vale, vale. Correcto.
Puede ser.
Pues escúchame, pues di que sí y ya está.
Vale, sí, el otro día entró sí. Javi Pérez, que es el sí. presidente de la Federación Española de Pádel Fútbol.
Sí.
Se llama. A ver, antes de nada, López, vamos a pedir a los oyentes de Radio Marca que nos cuenten también historias, pero... yo creo que hoy, como tú has dicho, es un día muy emparentado con el rojo, con Ferrari.
Sí.
Así que, si te parece, les vamos a pedir algo de Fórmula 1. Que vale. Yo creo que es día para ello. Si les gustaría que Carlos Sainz firmara por Ferrari y, sobre todo, ¿cuál es su mejor recuerdo de Fórmula 1? Porque yo creo que todos sabemos qué estábamos haciendo. Bueno, tú estabas trabajando, claro, el día sí. que Fernando Alonso ganó un mundial y ganó el segundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, no te puedo decir con quién estaba ni nada, porque estabas con Juan Arena, ¿no?
Sí, tú tenías la desgracia de estar con Juan Arena, sí.
No, hombre, la desgracia tampoco,
sí,
López.
Sí, 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 sí.
¿Por?
No, bueno, pues se me ocurre mejores
¿Qué
compañías.
¿Qué se pone más nervioso Juan Arena? ¿Cuando juega Osasuna o cuando tiene que ganar un mundial un español de Fórmula 1?
Hombre, depende. Si yo... Mira, yo la vez que más nervioso he visto a Juan Arena fue en un partido de previa de Champions en el Sadar, y creo, espero no equivocarme, creo recordar que contra el Hamburgo. De hecho, que el Hamburgo les elimina, no se meten en Champions, con un gol de Van der Vaart. Y le vi ese día muy tocado al speaker, ¿eh? Muy tocado,
¿por
¿eh?
¿Por qué te hace tanta gracia?
No, yo qué sé. Es verdad que Osasuna, pues pocas veces en su historia ha tenido esa posibilidad. Y Juan Arena estaba muy ilusionado con... O sea, digamos que a lo mejor sin querer, ¿eh? Pero quizá le pude vacilar un poco.
Sí, un pelín, ¿no?
Sí, a lo mejor... O sea, sin darme cuenta y tal, ¿sabes? Cosas involuntarias que pueden salir algunas veces de mi boca.
Que se te ha escapado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vale. Bueno, vale, perfecto. Pues nada. 628-26-90-92, la ventana de los oyentes de Radio Marca.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Antonio Orozco, buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás?
Oye, ¿tú sabes que la mejor deportista de karate de nuestro país de la historia, que se llama Sandra Sánchez, es fan número uno tuya?
Pues me das un super notición, que te diga, me llena de alegría y de orgullo.
Sandra Sánchez, buenas tardes.
Qué fuerte.
Qué fuerte.
Qué no es fuerte. No me lo puedo creer.
Pues Sandra, nosotros tenemos tus pósters pegados por la casa.
En los Juegos Olímpicos me tengo que poner una canción tuya antes de competir.
Pero como que te canto yo, si tú quieres. Cada día antes. Vamos. Aquí lo que no consigan los amigos de Radio Marca no consiguen nadie.
Radio Marca, engánchate al deporte. Marcador con Pablo Parra.
El primer día de vacaciones.
Y como cada día a esta hora de la tarde le ponemos una sonrisa al marcador de Radio Marca. Hoy lo hacemos con Paquetes, que es un podcast, en el que... ahora os voy a contar de qué va. Uno de los hombres que lo lleva a cabo es Álvaro Velasco. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es Paquetes?
Pues Paquetes es un podcast en el que hablamos, aparte de muchas cosas de fútbol, de paquetes, de los paquetes como tal, de jugadores que no han triunfado y que mira, esta semana con todo lo que ha pasado con Congo es un gran ejemplo de paquete. Pues, de esta historia de jugadores que son un poco mesacamillas y que han naufragado. Que tiene este rollo de la nostalgia, porque la gente, no sé de cuántos años tienes tú, Pablo, yo tengo 36, la gente de la generación EGB le gusta mucho recordar los futbolistas de los 90, de principios de los 2000 y tal, y recordar cómo estos jugadores, tipo Bogard, de Racing y tal, siempre muy divertido.
¿Cuál es el mayor paquete que has visto tú en tu vida?
Ostras,
de fútbol, ¿eh? Estoy hablando de fútbol.
Sí, porque si no, te diría que el mío, pero tampoco tampoco sería faltar a la verdad.
Qué suerte tienes de que sea radio esto, Bribón.
Pero sería falta la verdad. Aparte, he engordado bastante y no tengo espejo de cuerpo entero. En mi casa hay una casa muy pequeña y no es que me vea yo el pene a diario. Pero te diría que Carlos Secretario. Secretario me acuerdo mucho. Secretario era malísimo, tío. Qué mal era Secretario. A veces es más el recuerdo que tienes de uno. Y no eran tan malos, pero Secretario sí que era malo, malo como un dolor.
¿El peor que has visto tú?
Yo creo que sí. Joder, Secretario era los 6 meses que jugó con la primera liga de Capello fueron lamentables. O sea, de los peores laterales derechos, de estos tíos que no tienen capacidad para jugar al fútbol. O bueno, Royston Drenthe también estaría al nivel, porque Royston Drenthe era un tío que además de malo no sabía jugar. O sea, era malo, pero ni siquiera sabía colocarse. Drenthe, recuerdo que debutó en una Supercopa, metió un gol de 30 metros y a partir de ahí desapareció. Y los partidos de Drenthe eran Drenthe corriendo por el campo como un pollo, en plan, no sabía técnicamente de qué iba, tácticamente de qué iba el fútbol. Entonces, esos dos mismos se me ocurren ahora. O sea, que hay tantísimos.
¿Cuál es el primero que hicisteis? ¿El primer podcast de paquetes? O mejor dicho, ¿por qué hacéis un podcast para reíros de jugadores? De jugadores que no son muy buenos.
Es que aparte de reírnos de jugadores hacemos más cosas. Hablamos como de solo de fútbol y charlamos. Era como hacer una charla entre entre gente maja. Mi historia es que yo soy cómico y guionista, pero yo vengo del mundo del periodismo deportivo. Yo fui periodista deportivo hasta los 28 años, que lo dejé porque uh-huh. había cosas que no me terminaban de convencer. De hecho, Javi Amaro fue compañero mío de clase. Íbamos ¿Ah, juntos sí? a clase. Sí, sí, sí.
Buen paquete, Javi Amaro, ¿eh?
Buen paquete y le está aguantando mucho el pelo, ¿eh? Le está aguantando el pelo mucho más de lo que yo esperaba. El caso, que yo trabajaba de periodista deportivo, yo trabajaba en el Real Madrid, en el departamento de prensa, y lo dejé y me empecé a dedicar al humor, y yo soy guionista de programas de humor. Y echaba de menos la radio y echaba de menos hablar de fútbol, pero quería darle un toque que fuese de coña, que es lo que a mí me mola. Entonces, se nos ocurrió este tema porque al final los paquetes son una cosa muy atractiva, son antihéroes. A la gente nos gusta mucho los... mira, hicimos un programa con Iñaco Díaz Guerra, te lo explicó muy bien. Messi es como la hostia. Ay, hostia, perdón, se me ha escapado. Messi es como perfecto, ¿no? Es un héroe. Pero el que la gente va a recordar es Arda Turán. Del que nos vamos a reír en 10 años es Arda Turán, porque Arda Turán mola, ¿no? Es un tío que mola. Y los paquetes es un poco eso, nosotros nos atraen los anteriores. La gente perfecta está muy bien, y los partidos los vemos y está muy bien, pero de los que nos gusta hablar son de los que son unos desastres, porque también nos identificamos nosotros con esos desastres, ¿no? Yo me veo a lo mejor mucho más parecido, mi cintura mucho más parecida a la de Gravesen que a la de Xavi Alonso.
Claro, sí, es verdad, Gravesen es algo alcanzable, ¿no? Xavi Alonso es imposible.
Pero bueno, ojo que Gravesen ahora es un magnate en Las Vegas y está forrado, ¿eh? Está forrado y vive con una modelo y tiene un patrimonio de más de 100 millones de pavos.
Lo que es verdad es que, Álvaro, por lo que percibo de vosotros, para ser un paquete hay que ser algo más que muy malo jugando al fútbol. Es decir, hay que ser un poco extraño, ¿no?
Es que hay muchos tipos de paquetes, ¿eh? Hay paquetes que son buenos jugadores, pero luego son paquetes. Estoy pensando en Adriano, que jugó en el Inter, que era una maravilla y se convirtió en paquete por unas cosas u otras. O hay gente que son paquetes puntuales. Kaká en el Madrid era un paquete y el tío era muy bueno. Entonces, lo de los paquetes... Al final, todos los futbolistas tienen su etapa paquete. Entonces, todos nos podemos... Y no es tanto como reír de ellos, como a veces como recordarles, ¿sabes? Porque no solo que te rías de ellos, sino como que recuerdas y dices, joder, pues este tiro era malo. Al final también es que estás recordando gente que jugó en Primera División y que ganó mucho dinero y que tuvo una vida muy guay. Entonces, al final hablas de paquetes, pero de paquetes que han tenido una vida mucho mejor que la que seguramente tengamos tú y yo, Pablo. Entonces,
eso es
como que nos legitimiza un poco para
derecho,
hacer
¿no?
un poco de humor. Claro, nos da derecho a hacer un poco de humor en esto de que dicen que el humor es de abajo arriba. Bueno, ellos son gente que cobran mínimo 1 millón de pavos al año y Radio Marca no te creo que te paguen 1 millón de pavos.
Ni de lejos. Vamos, no, ya te digo yo que no. Y dicho lo cual, Álvaro, también me gustaría saber cuál es el futbolista que más ilusión te hace a ti contar su historia. Por ejemplo, si te pregunto, cuéntame la historia de alguno que te haga mucha gracia. Es decir, que mole mucho. ¿Quién es?
Ostras, pues tío, el otro día contamos una, porque luego aparte contamos algunas historietas muy guays que descubrimos. Y el otro día vi una ahora se la cuento pues a gente por Zoom y a colegas míos, que era el portero suplente de Brasil en 1950 y ahora mismo no me sale el nombre. Y esta historia es alucinante porque era un tío que era el suplente de Brasil que perdió en el Maracanazo. Y el tío era suplente porque tenía muchos problemas en los dedos. Tenía un meñique que se fracturaba un montón. Entonces que su solución para dejar de ser paquete y poder jugar de titular fue antes de un partido decirle al médico de la selección de Brasil que se lo cortase. Como en una película de Tarantino. Y al tío le cortaron el dedo y gracias a eso dejó de ser paquete y jugó 2 mundiales más, creo recordar 58-62, que lo gana Brasil. El tío como que gana 2 mundiales gracias a que se corta el dedo. Entonces su manera de dejar de ser paquete fue cortarse un dedo. Y esta historia me mola. No recuerdo el nombre y estoy quedando fatal, pero
a ver si lo recuerda Iñaki San Román, que es otro de los formantes de paquetes. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya estoy aquí, pero me habéis pillado. No me acuerdo ahora mismo del
tampoco. Nombre. Vaya paquete sois, ¿eh?
Es que somos los principales paquetes nosotros, honor.
Claro.
Hacemos honor a nuestro nombre, sí.
Iñaki, estaba aquí Álvaro comentando historias. Me ha dicho que su paquete favorito es secretario. ¿Cuál es el tuyo?
secretario es muy bueno. Hombre, yo tiro para casa y pondría Chegrinsky, yo creo. O sea, porque yo soy culé y Chigrinsky representa todo lo que es un paquete, pero, o sea, jugador malo, con estética guay, ¿no? Porque tenía este rollo como setentero, ¿no? Defensa ucraniano del Barça, por cierto. Y encima coincidió en un equipo increíblemente bueno, como era el Barça de Guardiola. Entonces, desentonaba todavía más como paquete, pero no dio tiempo ni siquiera a cogerle odio, porque el equipo iba tan bien y tan maravilloso que hasta cumplía su papel. Era como, mira, nosotros también tenemos un paquete. Entre tanto crack.
¿Y qué te iba a decir? ¿Y cuál es el jugador que vosotros pensabais que no iba a ser un paquete? Empiezo por ti, por ejemplo, Álvaro, y luego terminó siéndolo. Es decir, ya no te digo Kaká, que al final pues sí, pero otro futbolista que tú dijeras, otro, este tío tiene buena pinta, y luego, buf, fuese un bluff de la leche.
Yo creo que en el Real Madrid hay un nombre que cumple eso a la perfección por encima de todos, que es el de Robinho. Que estamos todo el verano hablando de ficharlo, nos pegamos por él, llega en el Ramón de Can Ranza, de repente parece Pelé, de repente empieza a bajar un poquito, hasta que termina.